AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Un día tranquilo, día feriado. Recordamos que pues el día de la revolución es el 20 de noviembre, pero tenemos el día, los fines de semana largos. Fíjense que el Tribunal Electoral autorizó al INE continuar con el proceso de elección judicial, por tanto ya no hay traba judicial que valga, seguirán con su tarea. Tenemos por supuesto toda la información del G20. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos, iniciando ya la semana.
Bueno, pues sí, toda la información de lo que ocurre ahí en Río de Janeiro. A ver si podemos ver la imagen de la foto de familia. Ahí están los más poderosos del mundo, salvo Biden, que estuvo antes en la Amazonía. Un mensaje también políticamente muy fuerte. A ver si podemos ver la de todos. Estos son la familia latinoamericana. Estos son los que mandan, estos son los que gobiernan el mundo. Les decía Guterres al iniciar, señoras y señores, manden, pues de lo que se trata es que ordenen el planeta. Y les mandó un mensaje muy directo, simplemente como inauguración. Los dos temas son combatir la pobreza y el hambre. La presidenta de la República tuvo dos participaciones, amén de varias reuniones con sus colegas latinoamericanos, ya las vimos, también con los de MICTA, que es un mecanismo que México ha creado para dialogar con economías que no necesariamente están alineadas con nadie ahí en el G20, tuvo reuniones también con Macron, que está de visita en toda Latinoamérica, ¿no? Cintia estuvo en Argentina y después del G20 va a...
Pues, doctor, después del G20 tiene, pues, pensado precisamente ir
a Chile, ¿no?
A Chile con Gabriel Boric ya para otra reunión. Entonces, pues, van de reunión en reunión, de cumbres de líderes, ahí haciendo acuerdos.
El que está de reunión en reunión, pues, ya no viene a México, es Olaf Scholz, estuvo allí en la reunión del G20, pero, pues, por razones que usted tiene claro, hace par de semanas le adelantábamos que su coalición se había fracturado. Bueno, en un momento más revisamos todo lo que ocurrió ahí. Fin de semana sangriento aquí en la capital de la República, 8 asesinados en el 17 de noviembre, platicaremos del tema, fin de semana largo y también fin de semana de buen fin. La Concanaco adelantó que en esta edición se han superado las expectativas, platicaremos del tema. En otros asuntos, pues siguen los ecos de una célula del cártel de Sinaloa detenida en España, además acusada no solo de traficar drogas, sino también en este caso de haber asesinado a un ciudadano italiano. Donald Trump confirma que declarará una emergencia nacional en su país que le permita utilizar militares y fondos en la campaña esta que prometió de deportación masiva de migrantes indocumentados y además hizo un nombramiento. ¿A quién nombró, mi querida Cintia?
Doctor, el presidente Donald Trump ya anunció este día la nominación como próximo secretario de Transportes a Sean Duffy, presentador de la cadena Fox News y excongresista de Wisconsin, excongresista.
Vamos a convencer a Pepe Cárdenas que se haga presidente de México y así nos vamos todos secretarios, ¿no? Este tiene a todos los del Fox News ahí, o sea, secretarios, el titular del Departamento de Defensa y ahora también el Departamento de Transporte. Bueno, pues ahí está. Pepe, piénsatelo y a lo mejor serías, serías un espléndido presidente y nos das chamba aquí a Cintia, a mí y a todos los demás secretarios de algo. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
10 minutos, seguimos con la información. Fíjense que una de las cosas interesantes que he visto aquí en la capital de la República es la creciente feminización de la policía, un tema que por supuesto se nota ya, por ejemplo, en policía de tránsito, veo una de las mujeres en muchas, te habrá tocado Cintia, ¿no? Las ves ahí ordenando el tráfico, bueno, intentar ordenar el tráfico en esta ciudad es muy complicado, pero cada vez lo hacen con mayor resolución, les veo autoridad, ¿no? Ya no es este ninguneo que antes a los hombres, policías de crucero decían, no, así para nada. Más había esta idea de que si manipulaban los semáforos era peor, ¿no? Había todavía más tráfico. Bueno, más allá de las leyendas urbanas, veo con gusto que las mujeres van tomando su posición en los cuerpos policíacos, se va normalizando esta idea de que una mujer puede ser policía y tiene toda la autoridad para decir, oiga, esto se hace y esto no se hace. Veo los números, ya hay alrededor de 9,576 en distintas partes del sistema de seguridad. Agradezco mucho al secretario que me haya mandado la información. Fíjense, por ejemplo, en Subsecretaría de Operación Policial ya son 19,230 varones y 6,360 mujeres. La Subsecretaría de Control de Tránsito son 2,254 varones, 1,075 mujeres. Y así se va feminizando. Creo que es para todos muy, muy relevante el que vayamos, digamos, haciendo estas grandes transformaciones civilizatorias. Israel Aldave, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Te saludo en estos momentos desde esta playa aquí en el Río de Janeiro, donde son las 11 de la noche con 12 minutos.
Tres horas más que en el centro de la República Mexicana. Leonardo, aquí justamente se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participando en esta cumbre del G20, los 20 economías más desarrolladas y las emergentes, como es el caso de nuestro país. La presidenta, Leonardo, ha cumplido una ardua agenda en este primer día de trabajos de esta reunión de carácter mundial. Por la mañana estuvo presente en la primera sesión plenaria, la que convocó el presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva, para convocar justamente a este llamado global a luchar en contra del hambre y de la pobreza. Aquí la presidenta de México presentó el programa Sembrando Vida, lo puso a disposición de los países que lo quieran aplicar para revertir, entre otras cosas, los efectos del cambio climático, pero también la pobreza y atender la migración. Y también dio a conocer esta propuesta que ya había adelantado desde que confirmó su participación en esta cumbre del G20, que todos los países destinen el 1% de los recursos que justamente destinan para el tema militar a la reforestación. Este fue el planteamiento.
Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439.000 familias en México y 40.000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1.100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año.
¿Pero presentó video o este es su discurso, Israel?
Es el discurso, Leonardo, que pronunció la mandataria mexicana en el marco de esta cumbre del G20.
Porque como ya música de fondo.
Es una reunión privada. Ya posteriormente la presidencia de la República dio a conocer parte de este discurso que lo ilustró con estas imágenes que observábamos. Comentarte, Leonardo, que en este marco Sheinbaum Pardo sostuvo distintas reuniones bilaterales, una con ellas con el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un pues muy distraído presidente de la Unión Americana, que al descender de este vehículo, la bestia, la imponente automóvil en el cual se transporta, pues perdió el camino. Leonardo no siguió la alfombra roja que se había colocado para recibir a los jefes de Estado y a los mandatarios, entró a un lugar donde no estaba previsto, ya después de 4 minutos salió como si nada hubiera ocurrido, ya saludó al presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva. Con ese Joe Biden se reunió la presidenta de México y abordó, entre otros, por supuesto, temas de la agenda bilateral, el combate al crimen organizado transnacional, la migración, y también compartieron puntos de vista respecto al tema del desarrollo económico.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Económico de la región de América del Norte hizo lo propio con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien resaltó los beneficios justamente del T-MEC para México, los Estados Unidos y Canadá, con el francés Emmanuel Macron, con el chino Xi Jinping, a quien agradeció el apoyo que ofreció a nuestro país para poder sortear los efectos del huracán Otis en el puerto de Acapulco. Recordar, Leonardo, que fue China quien proporcionó, vendió al gobierno de nuestro país todos los electrodomésticos que se le repusieron a las personas que lamentablemente resultaron damnificadas por el paso de este fenómeno natural. Ha sido, Leonardo, esta ardua agenda, como te lo comento, de la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en el Río de Janeiro. El día de mañana a las 6:35 p.m, hora local, se tiene previsto, Leonardo, que aborde el vuelo que la va a trasladar ya de regreso a la capital de la República Mexicana. De nueva cuenta es un vuelo comercial, tiene una escala en Sao Paulo y de ahí ya directamente a la capital de la República Mexicana para estar presente el próximo 20 de noviembre en los festejos de la conmemoración del aniversario de la Revolución. Y ya también comentarte, Leonardo, que se canceló la visita del canciller alemán, que también se tenía prevista justamente para el 20 de noviembre. Leonardo, el reporte con las imágenes de Alberto Muñoz.
Oye, Biden, pues andaba persiguiendo ahí alguna garota, ¿no? Seguramente tú habrás visto en estas playas imponentes de Río de Janeiro, se despistó y dijo, bueno, pues yo voy a perseguir a la señorita en vez de entrar a la reunión con los líderes del G20. Total, yo ya me voy. Pero bueno, genio y figura, unos días antes había estado, creo que el símbolo político fue muy importante en la Amazonía, mandando el mensaje que los Estados Unidos todavía apuestan por esa agenda verde, a poco, muy poco tiempo de que naturalmente pues su sucesor, que ya nombró un secretario de energía que no parece en absoluto interesado en esos temas, cambie la agenda. Te mando un gran abrazo y a disfrutar la noche.
Por supuesto, Leonardo, es lo que vamos a hacer. Muy buenas noches.
Te mando un abrazo, cuídate mucho. Y vamos ahora contigo, Celia Mendoza, la infatigable Celia Mendoza, está en la primera línea de la noticia. Buenas noches.
Muy buenas noches, así es. Estamos pendientes, obviamente, de lo que está sucediendo durante estas últimas horas. Se sabe que la declaración ya está casi lista, la cual estarían incluyendo no solamente los acuerdos que han venido manejando durante este último año, sino vocabulario que podría ser clave en términos de las relaciones y los conflictos internacionales. Algo que pudimos observar durante esta jornada fue esta reunión trilateral, o por lo menos bilateral, por parte de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, con el presidente Joe Biden y desde luego la presidenta de México, que reiteraron la importancia de las relaciones comerciales, teniendo en cuenta que el tratado de los tres países termina el próximo año. Una nueva administración, definitivamente eso es algo que marca esta reunión, y desde luego la seguridad que se mantiene alrededor del evento. Algo importante para el día de este martes, no solamente el hecho de la declaración, sino que hay una reunión en la que se va a hablar acerca de las energías renovables, y esta es una de las iniciativas y tres grandes temas que se están tocando en esta agenda que ha sido establecida por el gobierno de Lula da Silva, y que será entregada al gobierno de Sudáfrica, que tomará ahora el mando de este nuevo año antes del siguiente encuentro.
Muy bien. Oye, pues supongo que buena parte del tema también estaba pues dominado por la decisión de Biden de autorizar los misiles de largo alcance, en este caso, que pueden golpear territorio ruso. No sé cuánto va a durar esto, porque también pues todos sabemos que Biden ya se va a Celia.
Así es, y esto es algo que llevó al gobierno de Colombia, que es uno de los invitados especiales durante esta sesión y que participó en el evento de la Alianza Global para la Lucha del Hambre y la Pobreza, a emitir un comunicado de prensa de Cancillería y Presidencia en el cual hablaban de la importancia de reducir las tensiones, de evitar enviar a terceros países a conflictos internos y también, desde luego, a que se dé una cumbre de la paz donde participen las dos partes, y esto obviamente se evidencia de esa tensión.
Celia, pues como siempre, muy agradecidos contigo. Buenas noches.
Buenas noches.
Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y dejamos los temas del G20, donde le digo, tuvo la presidenta varias reuniones, una de ellas con los líderes de MICTA, que reúne en este caso a Corea, a Turquía, a Vietnam y a Australia, lo cual pues es un mecanismo de interacción bastante interesante. Todos aquellos que no están, digamos, ligados a una estructura en el G20 se reunían y decían, bueno, ¿qué tenemos nosotros en común? Pues muchas cosas, fortalecer el multilateralismo y algunos otros más. Bueno, esta es Latinoamérica, pero vamos a ver si tenemos la foto de MICTA. Vamos antes con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, ¿qué ocurrió en la Ciudad de México? No es habitual que la ciudad sea la primera en el número de personas de homicidios, ¿no? Y veía el noviembre 17, la Ciudad de México, fueron 80 en todo el país y tuvo 8. No es habitual que eso ocurra. Cuéntanos, Juan Antonio.
Gracias, doctor. Como bien lo señala, la Ciudad de México registró este domingo una jornada violenta al contabilizar 8 homicidios dolosos, cifra que no se registraba desde el 1 de agosto del 2020 y 11 de noviembre del 2021. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, en lo que va de noviembre de este año, la capital de la República Mexicana acumula 4 días con más de 5 asesinatos. El viernes 1 y miércoles 13 de noviembre se contabilizaron 5 víctimas. El domingo 10 sumaron 6. Y este domingo 17 hubo 8 crímenes en 17 días de noviembre.
¿Pero pasó algo? ¿Fue un hecho solo o fue un mal día?
Pues es que ya son 4 días seguidos donde hay más 5 muertos, cuando bueno, pues sí. Aquí precisamente las autoridades siempre se han estado señalando que en promedio son alrededor de 2.5.
Sí, 1 o 2, y cosa que es verdad, ¿no? Por eso, porque es 8 es nota, ¿no? Si no, si fue a Guanajuato, diríamos, bueno, fue hasta un buen día. Pero, ¿fue un hecho aislado o son varios actos de violencia separados?
Son varios hechos diferentes, no solo se viene una acción, doctor, pero también lo preocupante es de que en estos primeros días de noviembre suman ya 52 homicidios dolosos. Esto es, cada día se cometen 3 asesinatos en promedio. Vale. O sea que también
sí, es una sí, cifra, conozco el promedio. Pero entonces, bueno, una jornada violenta, no se sabía si había ocurrido algo en particular. Juan Antonio, muchas gracias por el reporte.
Gracias, muy buenas noches.
Y bueno, pues allá en España, concretamente en la comunidad autónoma de Cataluña, fueron detenidas 14 personas del cártel de Sinaloa, Cintia.
Así es, doctor, pues esta investigación inició el 5 de agosto pasado con el asesinato de un hombre en Tarragona, y tenemos la declaración de Talía Andrés, portavoz de la Policía Municipal. Esto fue lo que dijo.
Talía Andrés, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. La investigación comenzó el pasado 5 de agosto, cuando se localizó el cadáver de un hombre con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, en una zona boscosa del municipio de Botarell, en Tarragona. Las gestiones policiales permitieron situar a los investigados en domicilios del Maresme y Barcelona, donde se realizaron las entradas y registros judiciales que permitieron la detención sorpresiva de los partícipes en los hechos y la incautación de los efectos intervenidos, lo que supuso la desarticulación de esta peligrosa organización, compuesta principalmente por individuos mexicanos. La investigación culminó con un operativo policial desplegado en varios puntos de Barcelona, con un balance de 14 personas detenidas, entre las cuales se encuentra el cerebro del secuestro y líder de la organización. Durante los registros, en 5 domicilios y un restaurante, se localizó un laboratorio de extracción de metanfetamina impregnada en superficies sólidas como piezas de ropa, así como metanfetamina preparada para el consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de marihuana. También se intervinieron armas de fuego, material tecnológico y dinero, así como indicios relacionados directamente con el secuestro y el asesinato de un hombre. Los detenidos, 11 hombres y 3 mujeres, tienen entre 30 y 70 años. La víctima, 46 años, trabajaba presuntamente para la organización y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red. El juzgado de instrucción número 2 de Reus ha mantenido el secreto de las actuaciones durante toda la investigación con el fin de no poner en riesgo ninguna de las gestiones que se estaban realizando y que han permitido la desarticulación de la organización criminal. Con el levantamiento del secreto, los agentes comunicaron a los familiares de la víctima su muerte y la localización de su cuerpo.
Pues ahí está la comunicación de la Policía Nacional Española, que bueno, hace unos días también detuvo a otros individuos, a otro grupo en Madrid. Bueno, pues así están las cosas.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
70 años que te detengan por narcotráfico, yo digo a los 70 ya estés, tienes que estar en paz con tu confesor y con la vida, ¿no? Por aquello de despedirte, no traficando drogas, pero este le dio la vida para todo eso. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
Oiga, pues presupuesto ya nos lo pusieron, parece que no hay novedad en materia de impuestos, a pesar de que se había filtrado la posibilidad o la hipótesis de que esto se viera. ¿Cómo ve el paquete económico?
Bueno, pues con demasiado optimismo el crecimiento económico, eso de pensar que la economía mexicana puede crecer de 2 al 3% y que con esto se va a disminuir el déficit, que de por sí, digamos, de 5.9 en este año 2024, que bueno que se quiera bajar a 3.9, Leonardo. Sin embargo, pensar que se puede hacer a partir de crecer 2 a 3% la economía, nos parece que sería más sensato planear una disminución escalonada del déficit con un crecimiento pues apegado a los datos reales.
Desayunaron cuando confeccionaron el presupuesto hot cakes, ¿no? Porque ven un crecimiento muy alto y la inflación la ven muy baja, mucho más baja que el Banco de México, presidente.
Sí, debería tomarse precisamente la inflación que espera el Banco de México y el crecimiento pues promedio de los especialistas, de tal manera que sea un presupuesto de ingresos creíble. Aquí el riesgo es que pues ya nos mandaron un aviso de Moody's en el sentido de que baja de estable a negativa la calificación de la deuda. Pudiera, digamos, esto lo hacen con estos avisos, en el sentido de que no cumplamos la expectativa precisamente de disminución del déficit. El aumento de la deuda pues hará precisamente el que suba de ese más del 51% del Producto Interno Bruto y poner en riesgo precisamente el grado de inversión de nuestra deuda.
Oiga, y el tipo de cambio también lo ven muy cómodo, hoy lo tenemos en 2021 y ahí está bastante bajo. Y bueno, pues aunque no tenga uno un doctorado en economía, sabe uno que si el tren de gastos crece a un nivel y el tren de ingresos no crece al mismo ritmo, tarde o temprano te alcanzan las deudas y es la receta perfecta para la quiebra, presidente.
Sí, pues prácticamente la cuarta parte del presupuesto se va a pago de intereses de la deuda, casi la mitad entre pensiones y programas sociales, queda muy poco margen. Y de ese margen preocupa Leonardo, que baje. Hay tres prioridades que debía tener el presupuesto: seguridad, educación y salud, y justo en esos tres rubros hay una disminución en el presupuesto. Entonces también es preocupante, no nada más que no se van a tener los ingresos que se proyecta, sino en qué se van a gastar. Una situación pues se antoja difícil de cumplir con lo que se está precisamente planteando, y por eso la petición es a que se revise el nivel de déficit con un crecimiento de acuerdo con lo esperado, con la inflación que proyecta el Banco de México, con un tipo de cambio pues como lo que estamos viviendo, de tal manera que podamos tener un presupuesto real y que con esto podamos cumplir la expectativa precisamente del presupuesto y de las calificadoras.
Pues sí, pero existe también la posibilidad de que los diputados digan, pues sí, vamos a ampliar el déficit porque no tenemos mayoría para eso y más. O sea, no está escrito que este presupuesto, como los anteriores, no le mueva ni una sola coma. Pero ¿qué me dice del gasto en ciencia y tecnología? Estamos ante la quinta revolución industrial y este país gasta cada vez menos en cultura y en ciencia y tecnología.
Sí, disminución en seguridad, disminución en salud, disminución en educación, y además pues no invertimos en ciencia y tecnología, pues esto nos estanca. Y por otro lado vemos la inversión solo del 2.8 del Producto Interno Bruto, cuando debía de ser del 5%, y que esto permitiera la inversión de la iniciativa privada precisamente para completar lo que requiere el país, que es precisamente inversión.
Muy bien, pues presidente, le mando un abrazo, gracias por su comentario.
Igualmente, un fuerte abrazo, general.
El presidente Medina Mora de Coparmex compartiendo su punto de vista. Pausa, más adelante Salomón Chertorivsky en el estudio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cintia, ¿qué tenemos?
Doctor, en información internacional, en Ginebra, la ONU celebra su cumbre de jóvenes activistas el día de mañana, en la que será premiado el mexicano Álvaro Quirós, fundador de Brigada 12, para ayudar a las personas sin hogar. Sin duda, un gran premio y un honor que lo reciba en este evento, ¿no?
¿Qué más tenemos?
Y también, hablando del G20, el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, fue atendido en un hospital de Río de Janeiro, donde asistía como invitado a la cumbre de líderes del G20.
¿Qué le pasó al hombre? Pues lo vi en la mañana. Lula, que es así como genial, los abrazaba como oso. Y con el del Paraguay fue muy cariñoso.
Estaba muy tranquilo, pero después se sintió indispuesto, lo mandaron al hospital. Ya dicen que se encuentran chequeos médicos y ya anticiparon que pues emitirán un informe en las próximas horas para ver su estado de salud. No sabemos qué fue.
Hombre joven, hermano, se ve que la moqueca no le sentó bien. Bueno, vamos ahora contigo, Laura Cardoso. Mil veces que lo hagan, mil veces los diremos. Este gobierno, la cultura, no le interesa y puede proclamar 18,000 cosas, incluso tratar de fomentar un nacionalismo prehispánico, pero a la hora de gastar en dinero, incluido el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la tijera sale, mi querida Laura, pero portentosa, de carnicero. Buenas noches.
Así es, Leonardo, buenas noches. Será el más bajo presupuesto desde que se conformó como Secretaría de Cultura en 2017. De los casi 17,000 millones que se le asignaron el año pasado, el recorte proyectado para el próximo año será de casi 5,000 millones de pesos, pues se le pretende asignar poco más de 12,000 millones de pesos a la Secretaría de Cultura, que tiene a todos estos institutos y organismos. Esto representa una baja de casi 28% en su presupuesto total. En este proyecto de presupuesto para el próximo año también desaparece el monto que se designaba para el Programa Nacional de Reconstrucción de Inmuebles Históricos Dañados por el sismo de 2017 y que el año pasado tuvo poco más de 203 millones de pesos. Este rubro de plano ya desapareció. Entre los organismos más afectados está el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para el primero se tiene contemplado asignar casi 4,402 millones de pesos. Eso es una reducción de 45% respecto al año pasado, pero hay que considerar que este instituto recibió un presupuesto extraordinario este año para atender obras relacionadas con el Tren Maya con un monto de 3,274 millones de pesos, por lo que el monto real para el Instituto Nacional de Antropología fue de 4,731 millones. Entre otros organismos de cultura que también tienen reducción está Radio Educación, la dirección de que está a cargo del Centro Nacional de las Artes, el CENAR, también la Fonoteca Nacional, también Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Dirección General de Culturas Populares, la de Bibliotecas, la de Promoción y Festivales Culturales.
Todas, vamos, Laura.
Sí, ya todas, pero esas son las que
no,
tienen
no
más.
No el inventario de agravios. Pues ya, al INAH es impresionante, se llenan la boca hablando de las culturas prehispánicas y esto que cuida, entre otras cosas, el instituto encargado de tutelar todo eso, también le meten tijera. Te agradezco mucho el reporte.
Un abrazo.
Y eso será interesante, ¿no? Hubo mucha gente que firmó manifiestos en favor de este gobierno, del mundo de la cultura y del mundo de la ciencia, diciendo, una científica va a apostar por eso. Pues no resultó así. Una científica tiene otras prioridades, ya lo vimos en el G20, lo estamos viendo en el presupuesto, todas ellas son pues respaldadas por la mayoría, pero ahí está una realidad clara. Y la cultura no es como lo más popular en la 4T. Jenny Valencia, adelante.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches, buen fin 2024, superó las expectativas. El presidente de la Concanaco, Servitud Octavio de la Torre, reveló que de acuerdo con datos preliminares, 75% de las ventas se han realizado en tiendas físicas y 25% online. Estimó que las ventas de este año superarán las de 2023. Se espera una derrama económica de 170 mil millones de pesos, es decir, 10% más a las reportadas el año pasado. Vamos a escuchar.
Este programa del Buen Fin ya se ha consolidado a través del tiempo y el pueblo de México cada año espera esta fecha.
Entre los artículos más vendidos destacan los electrónicos y de tecnología con el 79.4%, seguidos de ropa y calzado con 15.9% y línea blanca con 4.7%. De manera particular, los productos que han arrasado las ventas son las pantallas, la venta de teléfonos celulares, así como ropa y calzado. Y de igual forma, Leonardo, entre las promociones más populares se encuentran los descuentos directos, así como meses sin intereses y los descuentos mayores al 30%. En los próximos días se publicará un reporte completo con los resultados finales y por su parte la Profeco informó que a lo largo de este Buen Fin atendió más de 300 quejas. Ese reporte.
Muy bien, oye, pues ya veo que Cintia tiene aquí una carterita que le regalaste y yo sigo sin ver claro, pero bueno, Jenny, solamente por recordar,
Nos llegarán prontamente, seguro la próxima semana más tardar. Esta semana, Leonardo, por supuesto.
Sí, sí, estamos empezando, tienes tiempo tranquilamente. Y ya cuando los líderes empresariales dicen el pueblo de México, malo, deberían decir los clientes, nuestros clientes, los consumidores, pero ya es pueblo de México. Salomón Chertorivsky, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, con el gusto de saludarte siempre.
¿Cómo te sientes integrante del pueblo de México?
No, igual bueno, uno más, humildemente.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Mira, quiero hablar del presupuesto. Y déjame decirlo así y sintetizaría de esta manera. Es un muy mal presupuesto para el 2025 y es un terrible presupuesto para nuestro futuro. Y déjame, lo digo con todas sus letras porque se ha hecho mucho análisis en los últimos días desde que salió y se han publicado muchas letras. Ahorita mismo tú estabas platicando con Pepe Medina Mora sobre algunas de las cosas particulares que se ven en el presupuesto y todo eso es real. Pero el tema es que es un presupuesto que nos sigue condenando al estancamiento. Este es un presupuesto que de aquí al 2030 sienta las bases para que no crezcamos, como ha sucedido las últimas tres décadas. Déjame decir además que todo este tema de la consolidación fiscal y tratar de reducir el déficit, pues no es una cosa que nazca de la nada. Este presupuesto trae en sí mismo dos grandes errores. El primero es que por primera vez en muchos años el ajuste que se hace no nace de una causa externa. En 2008, 2009, el ajuste viene por la gran recesión del mundo. En el 2016, el ajuste viene por la caída en los precios del petróleo. Este presupuesto tiene que ajustarse por el dispendio que se hizo en obras, porque se terminaron los fondos de reserva que estaban previstos para momentos complicados y porque en el año 2024, empezando desde el 2023, en el 2023 a finales y en el 2024 se gastó con miras electorales mucho más. Pues sí, tenemos que ajustar porque gastamos lo que no teníamos.
Hay renglones que son incomprensibles. Uno de ellos es salud. Yo no sé si el propio gobierno se creyó su propaganda, que estamos como en Dinamarca y ya no hay que gastar más.
Pero a ver, en un momento dramático para poder recuperar de alguna manera esta idea de ya centralizamos nuevamente y vamos a trabajar con los estados de la República para tratar de recuperar, le vamos a poner un foco importante a la atención preventiva y le quitas el 70% del presupuesto a la vacunación.
¿Cómo la vacunación es...
Para ponerlo en la parte más dramática.
Yo decía que te lo mandan al ámbito privado. Yo tuve que pagar la Pfizer porque me dijeron, las otras, pues con mucho gusto se la aplicamos, pero no le cubren las nuevas variantes.
No, va a ser
variantes.
La Sputnik o va a ser la Abdala que no sirven.
Y yo puedo pagarlo, pero mucha gente no.
O algún día llegará la patria, pero además fíjate, Leonardo, porque bien lo dices, es en salud. Es en ciencia y tecnología, en innovación, en transición climática, es en cultura, ya lo venías platicando.
Pero todas esas, no te digo que me gusten, pero me las comería. Pero ¿cómo puedes dejar de gastar en salud?
No,
cuando me están diciendo que la diabetes es una cosa terrible. Venimos de un periodo fatídico en esa materia.
Pero además te dices un gobierno de izquierda. Los gobiernos de izquierda en el mundo, los gobiernos socialdemócratas, su estado de bienestar está basado en una columna vertebral que son los sistemas de salud.
No te enojes conmigo, pero este gobierno tiene de socialdemócrata tengo.
No, lo digo porque se dicen de izquierda, vas al G20 a hablar como si fuera, oigan, reduzcan dinero en el presupuesto de sus ejércitos para que los sembremos en árboles con el gran ejemplo de lo que ha sucedido. Dicho,
ustedes este año gastó 260 mil millones en su ejército.
No, y habría que recordarles que en la Ciudad de México estamos perdiendo 40 hectáreas de bosque todos los días en el sur de nuestra ciudad.
Y dicho sea de paso, Semarnat o el equivalente tiene menos presupuesto este año también.
También Semarnat tiene menos presupuesto. Todo lo que podría impactarnos en el crecimiento futuro. Pero te decía, nace de dos errores. Uno es este. El segundo es que no hay ni siquiera la más mínima intención de pensar un modelo de desarrollo diferente. Oye, tienes los votos. Llegaste con trampas a tener mayoría en ambas cámaras. Se supone que tienes un planteamiento diferente al neoliberalismo. Bueno, plantea con una reforma hacendaria, con toda seriedad y con toda puntualidad, plantea cómo vamos a tener un desarrollo y un crecimiento incluyente en el largo plazo.
Y es absolutamente inercial. Ya viste que trae 40 mil millones para el Tren Maya, que ya habíamos inaugurado como 18 veces.
Tren Maya, el tren Querétaro, tren Interoceánico.
Ese no lo han inaugurado.
No, nada, ni siquiera. Pero además nada que nos vaya a impactar en donde están las variables que pueden hacer que crezcamos. Y déjame decir lo que debería también de preocuparles y ocuparles. El gran logro social que fue en los últimos años la disminución de la pobreza, que se debió sobre todas las cosas, no a las transferencias de los programas sociales, sino al salario mínimo y su impacto en el salario medio. Bueno, dado que no vamos a crecer, podrá seguir creciendo, y es bueno que siga creciendo el salario mínimo, pero no va a impactar en el salario medio y no vamos a tener vamos a continuar con reducción en la pobreza porque no vamos a crecer y no estamos haciendo nada para desarrollar.
Y estoy de acuerdo porque es un problema absolutamente inercial y tendremos lo mismo.
Están moral y técnicamente autoderrotados.
Toma, bueno, pues muchas gracias. Cuídate, gracias. Nos vemos aquí la semana próxima. Y voy ahora contigo, Eduardo Borges. Doctor, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
¿Qué compartes con nosotros esta semana?
Mira, creo que hay que ubicarnos en qué momento estamos. Venimos de la cumbre de biodiversidad de Cali. Ahorita se está celebrando la reunión del grupo de los 20, las 19 economías más grandes del mundo, más la Unión Europea. Y en unos días, en una semana, se va a celebrar la cumbre de medio ambiente en Bakú, en Azerbaiyán. Y en ese tren de pues de reuniones internacionales, algo que nos une a ti y a mí es que hemos visto durante el último año la necesidad de ir traduciendo los grandes temas ambientales, las grandes categorías ambientales, en algo que la opinión pública mexicana pueda hacer suyo, que lo pueda incorporar en su vida, y que llamamos el ABC para México, un documento que pues convocó a más de 50 personas, no todos ellos especialistas en medio ambiente, Leonardo, yo no lo soy, y tú lo sabes.
Tampoco, yo tampoco.
Y que nos convocan mentes muy lúcidas en este tema, como Julia Carabias, el doctor José Sarucán, expertos en agua, en biodiversidad, en clima, como Adrián Fernández, pero sobre todo nos convocan a los que no hemos estado históricamente, ¿no?, trabajando estos temas en la academia o en la ciencia, porque necesitamos hacer mucho más cercana a las personas la agenda medioambiental. Te doy un ejemplo que tú conoces bien, digo, lo hemos platicado, pero creo que es importante compartirlo con el público. Y Leonardo, esta es la primera vez que se integra en un documento de 5 páginas la agenda de agua con la de biodiversidad y la de clima. Es tan especializada ya estas agendas que no se hablan entre ellas o no se hablaban entre ellas en un documento público. Y este esfuerzo por tratar, ¿no?, de ponerlo sin llegar a decir que el popote mata a las tortugas, que también es cierto, ¿no?, pero sin llegar a ese nivel de comunicación social, sí es un esfuerzo enorme.
Enorme, que hay que, por supuesto, circular y comentar más. Mi querido doctor, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho la reflexión.
Al contrario, muchas gracias a ti, Leonardo. Buena semana.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que descanse.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.